los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola a todos y bienvenidos una vez más a la revista semanal del mundo del arte, Arte Express. Como siempre, notas de interés, invitados y muy buena música. Soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. Hoy estaré conversando con el escritor cubano radicado en Francia, Jorge Luis Camacho, sobre su tercera novela, Sinfonía Cubana, una saga familiar que pasa por La Habana, Miami, New York y París. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí por la página web y también nos pueden seguir en Facebook bajo Radio Televisión Martí para que estén siempre actualizados y sin censura. Les cuento que el tema oficial de la Copa América 2021 está a cargo del dúo cubano Gente de Zona y consiste en una versión de La Gozadera 2015 realizada junto con Mar Anthony. En La Gozadera, que es la oficial ahora de la Copa América, se menciona La Copa América lo confirmó en lugar de la frase Miami me lo confirmó. No puede haber una mejor canción que acompañe a la Copa América 2021. La Gozadera es un tema que se ha convertido en el símbolo de celebración para muchas familias latinoamericanas, ya que enaltece la riqueza en la diversidad de los distintos países y nacionalidades. Así dijo Alex Gallardo, presidente de Sonic Music Latin.
La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó.
Más noticias del mundo del arte. La guarachera de Cuba, Celia Cruz, fue la gran homenajeada en la ceremonia de los Latin Grammys dedicada a la mujer, ellas y su música. Así se llamó el evento que se celebró en Hollywood, Florida. La mexicana Yuri y las puertorriqueñas Ednita Nazario y la india se encargaron de revivir los más grandes éxitos de la reina de la salsa, La Vida es un Carnaval, Yo Viviré y Kímbara, respectivamente. Además de sus incontables méritos artísticos, Celia Cruz se ha convertido en imagen del destierro al que hemos sido sometidos incontables cubanos por el gobierno de la isla.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
Seguimos hablando de música en Arte Express. El cantante dominicano José Alberto El Canario presentó en las plataformas digitales Rodando por el Mundo, el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio homónimo, que verá la luz próximamente y que ha sido grabado en parte en Cuba. El disco fue grabado en estudios de Santiago de Cuba, La Habana, Miami, Nueva York, Santo Domingo, San Juan, Bogotá, Ciudad de México y Madrid. Cuenta con Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Charlie Aponte, Jorge Celedón, Mili Quesada, Sergio Vargas, y por la parte cubana va a estar Pablo Milanés, Alejandro Almenares, Los Juanches, Azabache y Magic Sax Quarter. Rodando por el Mundo es el nombre popular en toda Latinoamérica de Por qué Ahora, un bolero de Bobby Capó, que fue grabado por primera vez en el año 1956 en Puerto Rico por Vitín Avilés y que ha sido muy popular en versiones de Vilos Caracas Boys en Venezuela, la ha cantado Marco Antonio Muñiz en México y en Cuba por la orquesta Yacaré.
Solo rodando por el mundo, con un dolor profundo y sin poder llorar. Luego la escarcha de los años, cubriendo como un baño mi angustia y mi penar. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me destruyera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano, y mi vida no muriera. En primavera, como si no supieras que para mí es mortal. Ahora ya es tarde y siento pena, mi alma está muy llena de ti y de tu mal. Porque jurabas que me amabas sin sentirlo, cuando enredabas mi cabello con cariño. Pudiste haber parado a tiempo con decirme, mira niño, es un juego y nada más.
Ahora seguimos con notas del séptimo arte. La cantante cubana Camila Cabello hará su debut cinematográfico para la plataforma de streaming luego de que Amazon Studios esté cerrando un trato para adquirir los derechos mundiales del musical Cenicienta de Sony Pictures. Según publicó el portal Deadline, la nueva Cenicienta de Camila Cabello será presentada en los próximos meses en Amazon Prime. La película es una nueva versión musical de la historia tradicional que todos conocemos. Cenicienta esta vez es una joven ambiciosa cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo permite. Con la ayuda de su Fab G, Billy Porter reúne el coraje para hacer realidad sus sueños. La nueva versión de Cenicienta contará con canciones pop de artistas contemporáneos y canciones originales de la intérprete de Señorita.
Ooh.
Recuerda que estás escuchando Arte Express, soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña como siempre Patricia Martínez. Más noticias del mundo del arte. El reconocido cantautor Willy Chirino sumó a un invitado de lujo a su nuevo disco musical. Es el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa quien grabará el primer sencillo de la nueva producción discográfica del salsero cubano. El tema cae en todas las plataformas digitales y viene con video y todo, escribió Willy Chirino en Facebook, donde compartió una foto junto a Santa Rosa, aunque no dio más detalles de esta colaboración musical. Y por su parte, el cantante Yotuel Romero, uno de los intérpretes de Patria y Vida, afirmó que utilizará su participación en el programa MasterChef Celebrity España para concientizar sobre la verdadera situación de Cuba. Romero señaló que va a aprovechar su influencia ante las cámaras para hablar de la realidad de la isla y abrirle los ojos a los románticos de la revolución. En conversación para EFE desde Miami, el compositor habló de lo que significa para ellos Patria y Vida y cómo espera que funcione su participación en el popular reality show.
Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Este sentimiento y este añejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve.
Y como les dije al inicio del programa, ya le estoy dando la bienvenida al escritor cubano radicado en Francia, Jorge Luis Camacho. Vamos a estar conversando sobre esta, su tercera novela, Sinfonía Cubana, una saga familiar que recorre La Habana, Miami, New York y París. Vamos a comenzar a hablar de esta novela de Sinfonía Cubana. ¿Cuál es la historia que nos cuentas en ella?
Esta saga, que es una trilogía, la historia en realidad que cuenta la Sinfonía Cubana es la historia de una familia cubana que se llama los Robles Serra, que son dueños de un central azucarero fundado por sus antepasados. Este central se llama La Rosa y es un central que será nacionalizado, como casi todas las grandes empresas del país, en 1960 por el castrismo. Y recuperar y reconstruir ese central es el sueño de esta familia a lo largo de los tres libros que forman la trilogía Sinfonía Cubana.
Es una historia que pasa por La Habana, por Miami, por New York y por París. ¿Es ficticia totalmente o tú lo mezclas con matices reales también?
No, la historia es totalmente ficticia. Quiero decir que los personajes son todos creados por mí, pero la historia con H mayúscula está muy presente dentro de la historia con H minúscula. Quiero decir, la ficción y la historia están muy relacionadas. La historia va marcando lo que va sucediendo en la ficción. Quiero decir, por ejemplo, la primera escena sucede enero 1, 1959, jueves. Ahí los personajes de ficción viven algo, que en este caso es la mamá de Julio, que se llama Libertad, por Libertad Lamarque, pero es confundida por la gente, por una señora loca y unos señores borrachos, por la libertad. Esto no es totalmente inocente, esto es porque esta señora tiene un cáncer, como el cáncer que está comiendo la sociedad, y la libertad irá agravándose su salud irá agravándose a medida que la libertad se va desapareciendo en Cuba.
¿Por qué este título? ¿Por qué Sinfonía Cubana?
Bueno, hay dos razones. Una menor, que yo diría, es la amplitud del proyecto, porque es una novela sinfónica, digamos que hay muchos personajes, muchas líneas melódicas, como en una sinfonía, y también porque es una novela sobre la herencia. Julio, que es el personaje principal, que es un niño al inicio de la novela, termina siendo un anciano. Julio hubiera querido ser músico, pero cuando la familia pierde el central, él es el único que por edad podría recuperar el central. Entonces, él escribe una sinfonía que dedica a su tío y a su papá tras la tragedia de la Bahía de Cochino, y esta sinfonía se toca una vez, pero él se da cuenta de que él es el único de la familia que puede recuperar la rosa. Y entonces él decide, después de haber tocado esta sinfonía, haber tenido este magnífico éxito, tiene 12, 13 años cuando escribe esta maravilla para él, ¿no? Él regresa a París, donde ya está viviendo en ese entonces, y le dice a su profesor de composición: en la familia mía todos han sido azucareros y yo también lo voy a hacer. Pero su hijo sí es músico. Y entonces por eso viene la transmisión. La escena final, en la cual Julio, ya anciano, está dando un discurso tras el final del castrismo y la libertad de Cuba, se escucha una melodía, y esa melodía es la Sinfonía Cubana, aquella que él compuso en el 1962-63, cuando salieron los presos de Bahía de Cochino, que esta vez la está dirigiendo su hijo. Entonces por eso se llama Sinfonía Cubana.
Jorge, las mujeres juegan un papel importante en esta obra, cuéntanos un poco.
Sinfonía, bueno, como toda obra de esta dimensión, tiene muchas historias, pero una de estas historias es la transmisión de la herencia. En este caso estamos hablando de la herencia material, estamos hablando de un central azucarero. Y ese central ha pasado siempre, desde que se fundó, de hombre en hombre. Y tal vez en otras épocas era insólito que una mujer dirigiese un central azucarero, pero hoy no. Entonces yo quise que las que heredan del central azucarero al final son dos mujeres. Y bueno, no se sabe a quién se la pasará después.
Claro, hay que leer, hay que leer. Hay que leer Sinfonía Cubana y saber de qué va y cómo va a ser el final. ¿Cuánto tiempo te llevó escribirla y llevar a buen puerto la novela?
Mira, escribirla como tal creo que me llevó unos 6 años. Llevarla a buen puerto, en eso estoy. Y creo que consideraré que la llevé a buen puerto cuando empieza a sentir que los lectores la están adoptando y la están pasando a otros lectores, porque lo que sueño es que alguien lea el primer libro y ese primer libro, que es el más chiquitito de los tres, le dé ganas de leer el segundo y de leer el tercero y de decirle a un amigo. Ya me está pasando, por cierto, ya me están llamando de Miami, gente emocionada para decirme que cómo están leyendo, ¿no? Y yo creo que la novela habrá llegado para mí a buen puerto cuando la gente la quiera compartir y le diga: ¿no te has leído Sinfonía Cubana? Míralo, míralo, te va a gustar.
Háblame de tus publicaciones anteriores, si tienes ya proyectos futuros, ¿no? Porque cuando uno termina algo, siempre tiene el bichito de lo que voy a hacer después. Y si tienes algún proyecto futuro.
Mis publicaciones anteriores, para mí la literatura siempre fue algo que yo haría tarde en la vida. Y la literatura siempre me pareció, entre otras cosas, porque financieramente es muy difícil vivir de la literatura, y no me parecía posible criar a mi hijo correctamente escribiendo libros, tenía que escribir uno por mes. La literatura siempre me pareció una cosa del final, un poco como cuando tenga la esponja llena de vivencias. No cuento mi vida, no me interesa eso. Me interesa pasar a través del filtro del imaginario lo que sé. La vivencia es en realidad lo que uno aprendió de la vida. Y siempre me pareció que la literatura era algo que vendría tarde, mucho después de la música, mucho después del guión, mucho después del actor. Y lo que pasa es que ahora llegó el momento. Y entonces, bueno, proyectos tengo, porque tengo una primera novela que salió en portugués y en francés y que está inédita en español, que voy a editar probablemente el año próximo. Tengo otra que escribí en francés que voy a traducir para editar también en español un poquito después, sin duda. Y estoy escribiendo otra, que esa la estoy comenzando, pero la tengo bastante avanzada ya en mi mente, que esta habla sobre la esclavitud y la música. La esclavitud y la música están ligadas en el sentido de que el jazz, el Latin jazz, que son probablemente las músicas más interesantes, con el rock, claro, del siglo XX, en todo caso en cuanto a música popular se refiere, están muy ligadas, y la música cubana también está muy ligada a la esclavitud. Entonces eso es lo que me apasiona en este momento.
Las gracias a Jorge Luis Camacho y muchos éxitos con esta nueva novela. Hey.
Traffic jam, hey. I was quick to pay that girl like, damn. He go, hey, take it on me, hey. Shawty craving on me, get the eating on me. She waited on me, damn. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history in the making, homie. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby.
Y ya nos vamos despidiendo en Arte Express. La cita es la próxima semana. Soy Exil Arjona, aquí estuvo junto a mí Patricia Martínez. Como siempre les digo, cuídense mucho y un abrazo enorme. Nos despedimos con la música de la cubana Camila Cabello, que les conté interpreta en la pantalla grande una Cenicienta más moderna.
Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos mira, la verdad que tiene ni de tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa. Persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete que en mi vida juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo. Y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. Mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete tú en mi vida, juega con mi corazón.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, pon tu carita pegada a mi hombro.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.